para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de los padres de San Diego, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón, el pelotari vasco Madariaga. Me acompañan vía telefónica desde Hialeah Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muchas felicidades porque, bueno, estamos comenzando el año, Pepito. Así que a Otón, a Carrillo, a todo el equipo de deporte del Olímpico, a Chambi, al Guajiro Peña, que bueno... aún sigue con nosotros, ¿verdad, Pepito? En nuestros corazones, en nuestras mentes, y eso es lo más importante. Así que a todos, señores, a todos en Cubita la Bella, bienvenidos, y bueno, comenzando ya, Pepito, el 2021. Así vamos a ver cómo viene este año, porque no hay augurios un poco raros.
Así es. Los mejores deseos para toda la gente que nos está escuchando en Cuba o en cualquier lado donde se encuentren. Aquí tenemos en línea, desde el pleno corazón de la calle 8, a JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches a todos, señores. Efectivamente, comenzar de un nuevo año. Así que esperemos que este sea mucho, pero mucho, mucho mejor que el año pasado, que los estadios se llenen de personas. En fin, yo soy el último de los optimistas, espero que al fin este 2021 pues nos traiga la Olimpiada que nos quitó su hermano más chiquito el año pasado. Así que bueno,
así es.
Listo para la pelea.
Muy contento con eso.
Uh-huh. Bueno, para que la gente sepa, en Cuba el plan de batalla para hoy, MLB, béisbol de las grandes ligas, luego baloncesto de la NBA, la NFL, fútbol americano, en la segunda media hora, fútbol soccer, boxeo y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que le pedimos a Otón que no sea malo con nosotros y nos ponga nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hubo un pequeño terremoto beisbolero en California cuando terminó el año y comenzó este, el 2021. Los padres de San Diego, como posiblemente ya ustedes han escuchado, pero sin conocer los detalles totalmente, los padres de San Diego canjearon a varios peloteros por Yu Darvish y por Blake Snell, ¿okay? El mismo zurdo que abandonó el sexto juego de la Serie Mundial diciendo un montón de malas palabras contra su manager. Bueno, y dijo que querían que lo canjearan. Pues lo canjearon. Así que ahora, con Manny Machado, con Fernando Tatis, con Will Myers, los padres de San Diego tendrán en su rotación de picheo al zurdo Blake Snell y al derecho Yu Darvish. Y si ustedes se acordarán, los padres perdieron contra los Dodgers en la segunda ronda de la postemporada justamente por el mal picheo. Así que, caballeros, ¿cómo vieron?
Bueno, Pepito, yo creo que vamos a ver a un equipo de la Liga Nacional de ahí de California, aunque bueno, con el Oakland de la Liga Americana, el San Francisco, Liga Nacional, San Diego, los Dodgers y los Angelinos en la parte sur, ¿no? Pedido ahí a lo que es los Dodgers y San Diego, que es de la Liga Americana. Yo creo que este año, señores, el equipo de San Diego, no sé, Chambi, ¿qué opina con estos cambios que ha hecho, estas grandes adquisiciones? Debe estar, por ejemplo, yo creo que va a estar discutiendo la Serie Mundial por la Liga Nacional aunque los Dodgers no se queden atrás, los Mets han reforzado, hay unos cuantos equipos que tienen comida para el 2021, si es que todo sale bien y se logran realizar 162 partidos. Yo soy pesimista con eso, señores, porque ahora mismo hay una situación crítica en el mundo, sobre todo, bueno, un invierno crudo en el norte de Estados Unidos, están cerrando y van a cerrar algunos estados como Michigan, Illinois, California creo que va a cerrar, ya cerró prácticamente Connecticut y también Boston, ¿no? Esa zona de Massachusetts. El señor de las Grandes Ligas, que es el comisionado, decía el otro día, Manfred, de que le había orientado a los 30 managers de los 30 equipos de las Grandes Ligas, que no, que vamos a comenzar en febrero, el 9 día estamos en el campo de entrenamiento. Yo creo que la situación va a ser difícil, al menos enero, febrero y marzo, Pepito. Yo en ese aspecto hay que ser realista, yo no soy tan optimista con esto. Yo quisiera que no se jugaran 162, que se jugaran 365 partidos en el año, porque a nosotros nos gusta el béisbol, amamos en la pelota, pero creo que va a ser realmente muy, pero que muy difícil. No sé, Chambi, ¿qué dice?
Yo estuve hablando sobre este cambio la semana pasada, o sea, los diferentes cambios, los cuales ocurrieron de buenas a primeras. Yo creo que a ninguno de nosotros nos cogió de sorpresa de que Blake Snell había lanzado el último lanzamiento cuando el imbécil del manager lo sacó.
Cashman.
Es más, nosotros dijimos que qué tiempo antes que lo cambiaran, y ese mismo fue, lo cambiaron, se están ahorrando 39 millones de dólares en ese cambio, pero esto convierte a San Diego en un equipo de verdad sólido. Y entonces al otro día van y se buscan a Yu Darvish, el cual, yo no sé, vieron que hasta inclusive lloró, porque le había cogido un amor a la ciudad de Chicago tremenda, y dijo que bueno, que sabía que esto era la pelota. Pero señor, estamos hablando que este es un equipo que, mira, lo bueno que ha hecho San Diego en todo esto, y ha dado pelotero porque dio a Francisco Mejía, y dio a otro catcher, y dio a un outfielder. San Diego probablemente tiene la mejor finca de las Grandes Ligas en lo que se respecta a brazos. ¿Ok? No dieron ninguno. Ellos han guardado, y básicamente lo que están diciendo es, bueno, si perdemos jugadores, tenemos aquí brazos para poder ofrecer en cambios. Y es lo que yo creo, porque recuerden que el año que viene, este año, ¿no? Pero el año que viene, le regresa Clevinger.
Así es.
O sea, ¿tú te imaginas qué clase qué clase de abridores? Porque Snell va a lucir extremadamente bien en la Liga Nacional cuando no haya porque nada más que va a tener que lanzarle a siete jugadores, señores, la americana le pichea a 9, pero la nacional a 7,
a octavo y noveno, ya tú sabes cómo son.
Exacto.
Sí, la noticia, nosotros estamos hablando de Yu Darvish y de Blake Snell no como noticia, sino que, porque yo sé que ustedes hablaron de esto el miércoles pasado, sino porque los Padres de San Diego tienen un problemita ahí en la Liga Nacional Oeste, que es que están en la misma división con los Dodgers de Los Ángeles y con los Gigantes de San Francisco, y eso siempre les ha costado carísimo a los Padres, porque para competir contra los Dodgers ahora, que son los campeones mundiales, señores, no es cualquiera. Aunque con esos 5 peloteros que yo mencioné, Fernando Tatis, Manny Machado, Will Myers, Yu Darvish y Blake Snell, cualquier equipo compite en las Grandes Ligas este año, cualquiera, ¿ok? Hay más estrellas, pero solamente por mencionar 5. Ahora, ustedes recordarán que el año pasado los Padres avanzaron a la segunda ronda de la postemporada, pero luego se toparon contra los Dodgers y los Dodgers le pasaron por encima como una aplanadora, justamente por el mal picheo. Creo que hubo un par de partidos ahí donde los Dodgers anotaron 10 carreras, algo por el estilo. El picheo de los Padres estuvo fatal. La ofensiva estuvo buena. Will Myers la botó varias veces. Manny Machado la botó varias veces. Fernando Tatis la botó varias veces. Pero luego venían el picheo de los Padres y le sonaban 4 o 5 carreras y así perdieron la serie. Y los Cachorritos de Chicago, con Yu Darvish en el montículo, perdieron la serie contra los Marlins de Miami en la primera ronda de la postemporada, 2-0. Así que ahora, Me pregunto qué clase de equipo tendrán los Cachorros el próximo año. Pero bueno, aquí lo importante es ver cómo los Padres se están armando para competir contra los Dodgers. Porque
hablaste de la gran estrella, aunque yo no creo que, bueno, no es una gran estrella, ¿no? Pero un jugador promedio en Grandes Ligas tiene mucha fuerza, no lo demostró este año con el equipo de los Padres, pero bueno, con Kansas City sí conectó unos cuantos rones. El cubano-americano Eric Hosmer, que es de South Miami. Y bueno, la adquisición que han hecho a un surcoreano, Ha-Seong Kim, que acaba de llegar al equipo, ha firmado un contrato de 4 años con una opción para 5 años y ganar $7 millones en Estados Unidos, la gran carpa, el mejor béisbol del mundo, sí. Representa en la Liga de Corea del Sur, que viene siendo una clase A y una B, representa $60 millones, porque un pelotero en la Liga de Corea del Sur, cuando tú firmas por $400,000 por una temporada y juegan 150 partidos en un año, se juega bastante béisbol en Corea del Sur, es un dineral. Cuando firma por 2 millones, eres el mejor pagado en Corea del Sur. Imagínate aquí este torpedero, que bueno,
correcto.
El cuadro ahora, va a ser un fenómeno, Pepito. Le tienen que buscar un hueco aquí a esta señora King para ver dónde lo ponen. Le han dado 28 millones por 4 años, más una opción de un quinto año por 5 y pico, porque bueno, ahí está Mateo, está Tatís, está Machado, está Marcano, está Hofmaker, bueno, quién le va a quitar a primera base este cubanito, está Bossier.
Correcto.
O sea, pero Chambi, yo no sé que va a ser un dolor de cabeza la situación del manager de San Diego para el cuadro, ¿no?
Con lo mucho que queremos nosotros a Eric Hosmer, Chambi, yo creo que estuvimos hablando el mes pasado que en San Diego Eric Hosmer no ha sido el mismo como era en Kansas City.
No,
en absoluto. Es más, no solamente con los números, yo no veo en Kansas City era un catalista. Aquí como que se ha chantado. Mira, Edemio, una de las cosas que ha dicho el manager, la administración y el manager de San Diego ha sido que a Kim se le firmó, se le dijo saber a la gente, y él lo sabe, que a él solamente lo han traído para ser utility. Sí. Para ser utility porque mira, entre los peloteros que mencionaste, señores,
tú quitas como manager, ese es el problema.
El hombre que quedó en segundo lugar en la votación de los novatos, es la segunda base de este equipo, que es Conworth. Conworth sí. es un peloterazo. Mateo nunca ha llegado a ser lo que se esperaba de él, pero quién sabe. Yo te digo, yo creo, claro, yo creo, veo a Mateo, esta gente puede ser que lo empiecen a mover hacia los jardines, pero este equipo básicamente ha salido de decir, tú sabes qué, nosotros no podemos estar aquí esperando a qué es lo que hacen los Dodgers, no, nosotros tenemos que salir a dar una galleta. Lo bueno que va a tener este año este equipo es que le abre la oportunidad a tres lanzadores jóvenes que son buenos, a Dinelson Lamet, el dominicano, el cual ellos piensan un mundo. Y entonces, los cubanitos, Adrián Morejón y Michael Báez. Morejón lo perfilan como el quinto abridor. Sí. O sea que ha caído en una situación extremadamente buena. Porque el otro más bien va a ser, Báez más bien será un hombre sí. de media, pero...
El pinareño Báez, bueno, oye, todo el mundo conoce la recta que la ha logrado lanzar 100, hasta 101 millas por hora. Claro, no es el clásico Aroldi Chama, no es ese matador. Pero yo creo que este muchacho todavía va para 25 años, mide 2 pies y pico, 2.03. Pesa más de 100 kilogramos, o sea, tiene una recta grandísima, su juventud. Yo creo que más bien lo van a utilizar como pitcher intermedio para un quinto o sexto inning y prepararlo para un futuro, yo diría, de aquí a 2 o 3 años, convertirlo en cerrador por la velocidad que tiene y por esa gran estatura que tiene.
Morejón sí tiene una oportunidad grande. También tiene a Lucchesi. O sea, este equipo está básicamente listo para la pelea. Por eso es que sí. Las Vegas tiene una apuesta bastante grande en que los Dodgers no representarán a la Liga Nacional.
Correcto.
Yo me imagino que muchas de estas cosas tendrán que ver con la
firma. No, y tiene algunos veteranos como Pagán, como Pomerán, que es un cerrador de un séptimo, octavo inning. Steinman, o sea, Tina Thompson tiene un grupo grandísimo. En el caso de Thompson, una figura sumamente joven, estigado, grandísimo, muchacho.
Así es.
Y yo creo que este muchacho promete mucho.
No, pero con suerte van a tener que jugar 18 partidos entre los Dodgers y los Padres. Eso va a ser muy interesante. Si es que coronavirus lo permite. Damas y caballeros, tenemos que ahora pasar al deporte del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, esta noche 9 partidos en la NBA, incluyendo los actuales subcampeones mundiales. Miami Heat jugando en casa contra Oklahoma City. Milwaukee contra Detroit. Los Lakers van a jugar mañana. Pero esa no es la noticia del día. Oigan esto. Stephen Curry anoche metió 62 puntos en la victoria de los Guerreros de Golden State sobre los Trail Blazers de Portland, 137-122. Por si acaso no me oyeron bien, 62 puntos. Eso hace los 39 puntos de Paul George, los 39 puntos de Zach LaVine y los 36 puntos de Jamal Murray como si hubieran sido un partido mediocre comparado a los 62 de Stephen Curry. Aquí está Chambi para hablar de todo en la NBA.
Mira, yo vi parte del juego cuando vi que muchas veces estaba anotando lo que estaba anotando. Lo interesante en el caso de él es un hombre chiquito. Cuando digo chiquito, chiquito para los estándares de la liga de baloncesto. Es un hombre pequeño, un hombre frágil. Por lo tanto, los puntos de él tienen que venir o de atrás o en entrada de esa que nadie lo venga a cubrir. Y este muchacho, la labor que hizo él fue increíble. Recordemos que los que han anotado más de 60 puntos, Will Chamberlain, pero Will Chamberlain estaba fuera de la liga, era un animal. Michael Jordan, Kobe Bryant, hombres grandes que tiran, hombres que... Pero este muchacho sí no puede ir a... Y no lo pueden poner adentro y darle la pelota para que se vire y la tire, porque no tiene el tamaño. Pero hizo un juego espectacular, espectacular. Yo creo que de los que han anotado más de 60 puntos, tiene que ser uno de los más impresionantes. Tiene que ser uno de los más impresionantes por lo que acabo de decir. Porque ahora bien, diciendo eso, señores, a los amantes del baloncesto, incluyéndome a mí, lo que no me gusta es la falta de defensa en la liga. Y no es que los jugadores están jugando, no es que efectivamente hoy los atletas son mejores, hay más especialistas, pero tú sabes que, Pepe, estamos viendo... Tú dijiste los otros días una expresión, algo parecido a lo que voy a decir yo ahora, muy válida. Y es que estos juegos se están convirtiendo como si fueran un juego de estrellas, donde nadie quiere jugar defensa. Cuando uno quiere jugar defensa, no es que le robe la pelota a fulano, no es que le bloquee, es que le va a robar la pelota a fulano siempre y cuando sea una jugada que pueda salir en como una de las más espectaculares. Si no, dejan que anota porque él después viene y toma la pelota hacia atrás. Y honestamente, no estamos jugando. Y uno de los casos es el equipo local. El equipo local está 2-3. Está anotando lo que nunca había anotado anteriormente. Sin embargo, tú te imaginas que tú anotes 97 puntos y pierdas por 47. Sí. Eso le pasó la semana pasada. Al otro día se vengaron de Milwaukee, pero la noche anterior fue de 97-147. Jamás un equipo de Pat Riley había estado en el medio tiempo por abajo 32 puntos, y creo que solamente una vez en su carrera llegaron a estar 56 puntos. ¿Tú sabes lo que son 56 puntos? Eso, óyeme, ni que uno quiera no jugar defensa, el otro anota eso.
No, eso da vergüenza, eso da vergüenza. Es como si en la pelota estuvieras perdiendo 15-0 en el tercer inning.
Correcto, como exactamente, pichea y eso, creo que a la liga, salieron unos números a la liga el otro día, Rafael los dio, de que la liga estaba contentísima de cómo estaba, de cómo había mejorado, y los números estaban por arriba. Honestamente, no sé de dónde. No sé dónde. Ellos, o sea, tienen que ser, ellos tienen que tener algunos números por algún lugar. Únicamente que se estén enseñando en China mucho los partidos, que se estén enseñando mucho los partidos en Rusia, porque yo siempre he estado alrededor del grupo y la cantidad de personas que me dicen, no estoy viendo los partidos, no estoy viendo los partidos, no me interesan los partidos. Y en muchos lugares que, o sea, personas llamando para cancelar las entradas, mira, no me interesa, como no podía, no, yo quiero cancelarla. En los países mexicanos están pasando por eso ahora.
Correcto.
No sé cuántos son, pero están pasando. Así que, si la liga no hace algo, señores, yo veo al baloncesto con un problema. Lo que pasa es que en este momento el baloncesto sigue con la infusión de capital extranjero, entre los árabes, los chinos sobre todo, que son los que están pagando no sé qué cantidad por transmitir los partidos. Porque es la única manera que se puede ver. ¿Cómo tú puedes justificar un contrato de 225 millones de pesos? O sea, ¿de dónde Milwaukee puede pensar que van a recibir? Y Milwaukee es una plaza súper pequeña.
Sí, así mismo. Yo tampoco creo. Además, el contrato de la NBA con China es impresionante, pero acuérdate que el poder adquisitivo para un chino común y corriente está 20 veces por debajo de Estados Unidos.
No, o sea, total.
Que suena mucho, pero para un país de 1.500 millones de habitantes, en realidad debería de ser más. Eso es lo único que yo tengo que agregar. Damas y caballeros, nos vamos con la tercera sección del día. El fútbol americano de la NFL. Oigan qué dramatismo. Damas y caballeros, los Delfines de Miami se las arreglaron para romperle el corazón a los fanáticos locales una vez más. Aquí tengo la lista de los clubes que clasificaron a la postemporada. Más de uno en Cuba pensó que el Miami Heat iba a clasificar a los playoffs, pero Miami Heat, los Delfines de Miami, y no clasificaron. Este fin de semana arrancan los playoffs. Los Empacadores de Green Bay y los Jefes de Kansas City están exentos para jugar en la primera ronda. Esto lo vamos a hablar más tarde, porque los mejores equipos no juegan en la primera ronda. Los Santos contra los Osos de Chicago en la Confederación Nacional. Los Halcones Marinos de Seattle contra los Rams, los Carneros. Y los Pieles Rojas de Washington con 7-9 de promedio, oyeron bien, 7-9, contra los Bucaneros de Tampa Bay. En la Americana, los Bills de Buffalo contra los Colts, los Acereros de Pittsburgh contra los Carmelitas de Cleveland y los Titanes de Tennessee contra los Cuervos de Baltimore. Para hablar más sobre la NFL, aquí está Chambi y Ademio.
Bueno, no puedo decirlo mejor. Los Delfines le rompieron el corazón a Miami. Mira, comenzó la temporada. Miami el año pasado ganó 5 partidos y perdió 11, y están en un plan de rehabilitación. Siempre dice que lo pasaron 3 años, por lo tanto, es el año que tenían que dar el brinco, y dieron el brinco, porque terminaron 16. Lo que pasa, dentro de eso, dentro de la temporada, jugaron bien en momentos. Pero ayer le llegó su hora, a quien yo considero el segundo mejor equipo, y no me sorprendería si los Bills le ganan a los Chiefs. O sea, no es una cosa que yo diga, oye, los Chiefs están sellados ahí. No creo que están sellados ahí. El juego en esta ciudad, lo que es la Liga Americana, creo que los Bills pueden ganar a Indianapolis, porque Indianapolis es un equipo igualito que los un equipo que está...
Ahora, Chambi, estos 30 puntos de diferencia es una soberana paliza de Buffalo.
Sí, no. Mira, vamos a ser sinceros, y esto no voy a buscar excusas ni nada de eso. Miami había jugado por su cabeza, pero arriba de eso, han perdido cantidad de jugadores a través de lesiones, por eso, porque están jugando sobre su cabeza, y cuando tú no tienes talento, tú tienes que dar más de lo que tienes. Eso ayer, contra un equipo, porque entonces tú se lo puedes hacer a un team como la Liga, tú se lo puedes hacer a mismos Patriotas, este año. Pero eso tú no se lo puedes hacer a los Chiefs, pero tú no se lo puedes hacer a los Steelers, no se lo puedes hacer a los Blues. Son equipos sólidos de arriba a abajo. También la incógnita, y tendremos otro programa más adelante, la incógnita de que si escogieron al jugador correcto en Tua o si deberían haber cogido a Herb, que tuvo un año espectacular. Estamos hablando de los corebacks, que yo tuve una oportunidad de coger a Herbert y no lo cogieron. Pero bueno, en la Liga Nacional, yo creo que el campeón este año sale de la Liga Americana. Lo mismo los Chiefs que los Bills, yo creo que le ganen al equipo de la Nacional. En la Nacional,
el Pittsburgh hasta el juego número 11 tuvo una temporada increíble. Después comenzó a perder, bueno, entonces terminó con 4 derrotas. De todas formas, un gran trabajo de los Steelers, ¿no? Pero sí, yo creo que en esta conferencia americana yo creo que pudiera salir campeón el equipo de Búfalo en tremendo año, señores. Tremendo
a propósito, año. Para la gente en Cuba que no sabe, Búfalo nunca ha ganado un Super Bowl perdiendo 5, ¿okay? ¿Okay? Y Mark Levy perdió 4 de ellas.
4 seguidos. Sí. No 4, okay. 4 seguidas. Todos los años iba y todos los años lo perdía.
Sí, sí. Increíble, pero cierto. ¿Ustedes se imaginan perder 4 series mundiales consecutivas? Nunca ha ocurrido eso.
Y bueno, un desastre, Chambi, un desastre este año para el equipo de los Jaguares, de Jacksonville, que bueno, está limítrofe con el estado de Georgia. Un desastre, señores. Y bueno, otro equipo que sorprendió, que perdió unos cuantos encuentros, fue San Francisco. Todo el mundo pensó que este año San Francisco...
Pero San Francisco se le pasa porque su cornerback, o sea, su mejor jugador ofensivo y su mejor jugador defensivo... Fue en la tercera semana, creo que los perdieron. Y no son excusas porque esos son parte del juego. Pero cuando tú pierdes esos jugadores. Pero Jacksonville, que supuestamente iba a ser la movida. Este era el año donde ya habían hecho la movida de 2 años. Este era el año en que ya. Y este año fue horrible.
Y lo mismo le pasa a los Jets con ese gran stadium, señores, que está ahí en el estado de New Jersey, ¿no? Fue increíble la labor del equipo de los Jets. Una instalación que, aunque hayan perdido 1000 juegos, señores, no se pasa ahí, va siempre a un 70-80% cuando el equipo está perdiendo muchos partidos. Tiene tremenda fanaticada ahí.
Esa área de Nueva York tiene muchos fanáticos, porque ese es el mismo estadio donde juegan los dos. Juegan los Gigantes y juegan los Jets.
Sí, sí.
Y hablando de desastre,
se celebró, sí. ¿Eh? Y donde ya se celebró un Super Bowl, pese a que el fútbol americano siempre decía que nunca se iba a jugar un Super Bowl con clima frío. Pero como es el nuevo estadio de los Jets y los Gigantes, vamos a comprometer nuestros principios y a jugar un Super Bowl. Que no les fue mal, pero pudo haber nevado, pudo haber 40 grados bajo cero también.
Ya, pero fue un desastre. Los Tines no quieren regresar. O sea, ha sido bastante... se buscaron bastante controversia la liga, aunque la liga hace lo que le da la gana, porque hablando de desastre, el equipo tuyo, Pepe, el equipo que no tiene nombre, los sin nombres,
los Piedrojas de Washington,
7 victorias, 9 derrotas
y quedó en primer lugar
de campeón.
No, pero qué vergüenza. Hay los Gigantes 6-10 y el equipo de Dallas. Y en el último lugar, bueno, las Águilas, este año estuvieron
horrible esos 4 equipos.
O sea, todos, incluyendo el que ganó esta Conferencia Nacional de Fútbol, ¿no?, del Este, terminaron por debajo de los 500, con récord perdedor increíble.
Y déjame decirte una cosa, Demiu, esa fue la conferencia que escogieron como que iba a ser la conferencia más caliente de todo el fútbol, porque los 4 equipos estaban más o menos parejos. Parejo. Y efectivamente, están parejos los 4. Pero en una dirección totalmente diferente.
Sí,
y, correcto. Y para terminar, Pepe, yo sé que a ti te yo sé que el equipo tuyo, y no por el coreback, sino por la esposa del coreback, es el equipo que todo el mundo va a estar mirando, y es los Bucaneros de Tampa. Tom Brady. Sí. La magia de Tom Brady, señor. 43 años, va a cumplir 44. Y ha llevado al equipo de los Bucaneros, que era el equipo que más tiempo, no creo, el segundo que más tiempo llevaba sin hacer los playoffs.
Bueno, ahí está la musiquita. Mañana vamos a hablar como la NFL le da el día libre a los dos mejores equipos en la primera ronda de la postemporada. Eso es para mañana. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos con unos mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, hoy se completó la jornada número 17 de la Liga Española de Fútbol y antes de hablar de la Liga Inglesa, que está pasando algo muy interesante, les quería decir que el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer, derrotó de visita en Galicia al Celta de Vigo, el Barcelona derrotó al Huesca 1-0 y el Atlético de Madrid derrotó al Alavés 2-1. Mañana no hay partidos. Va a jugar el Barcelona contra el Athletic de Bilbao el miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y tenía que pasar, aquí está la tabla de posiciones, el Atlético está de primero, el Real Madrid segundo, Real Sociedad, el Villarreal y el Barcelona en el quinto lugar, el Sevilla en el sexto. No sé si ustedes se han dado cuenta, caballeros, lo que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra, que Cavani fue multado y fue suspendido 3 partidos. Edinson Cavani es el delantero del Manchester United, el jugador uruguayo. Hace como 6 semanas, su equipo ganó un partido muy apretado. Su compañero metió un gol y él puso en las redes sociales, así me gusta, negrito, mi negrito, como diciendo, como se dice en todos los países de nosotros, ¿no?
Correcto.
Porque da la casualidad que su compañero era de la raza negra. Bueno, la Liga Inglesa, que no se ha molestado por saber absolutamente nada de la cultura de Uruguay o de ningún otro país que no sea Inglaterra, lo multó y lo suspendió 3 partidos por racismo. Pese a que los propios jugadores negros en Inglaterra han dicho que eso es una terminología muy común en América Latina, ¿okay? que no se sienten insultados, al contrario, ¿ok? Sin embargo, la Liga Inglesa dijo que no se puede poner, y no lo puso en la red social del equipo, lo puso en sus propias redes sociales de Edinson Cavani. Pues ahora hay un movimiento internacional de Diego Godín, Luis Suárez, la Real Academia Uruguaya de Español, diciendo que cómo es posible que la Liga Inglesa pudiera interpretar, okay, un comentario tan bonito como un comentario racista y suspender a uno de los mejores jugadores 3 partidos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No les parece que ya estamos al borde de lo ridículo?
No, al borde de lo ridículo hemos estado en muchísimas ocasiones. O sea, aquí ya se ha perdido la porque yo, cuando lo leí, fíjate, cuando yo lo leí por primera vez, dije, contra, pero mira este hombre qué imbécil, qué es lo que está haciendo. Pero cuando voy a leer de que sus compañeros, de los cuales él se estaba refiriendo, dijeron, eso no tiene ningún problema. Honestamente, no sé. Es la cultura del momento.
Pero si ellos hicieran, aunque sea 20 minutos de research, de búsqueda, y se dieran cuenta que en su idioma natal, que es el español, y en su país natal, que es Uruguay, así como pudiera ser Cuba o Puerto Rico o República Dominicana, da igual, porque en Cuba tú también pones, así me gusta, negrito, te quiero mucho, no pasa nada, ¿ok? Si ellos hicieran un poquito de búsqueda y supieran un poquito de otras culturas, se enterarían de que esto no es ningún crimen, por el amor de Dios.
Mira, Pepe, si ellos hubieran llamado a este muchacho y le hubieran dicho, mira, esto está incorrecto, y le hubieran llamado la atención, estaba bien. Pero es que de buena es la primera, y estamos hablando los ingleses, que para racistas, a través de la historia, por favor, pero bueno. Sí. No hay chance, Si tú me dices, porque él, inclusive él lo dijo, dice, bueno, enséñeme los papeles donde está, que lo que yo he hecho está mal.
Pero es que además, una vez que tú tienes a los propios jugadores negros en Inglaterra, que algunos son brasileños, algunos son latinoamericanos, algunos son africanos y algunos son ingleses, y todos ellos dijeron que ninguno se sentía insultado en lo más mínimo por lo que dijo Cavani, ninguno, ¿okay? Porque hablaron con casi todos. Entonces, que la liga inglesa diga, a mí no me importa lo que tú digas, nosotros lo vamos a tomar como un insulto. Pero bueno, están aprendiendo de los Estados Unidos.
Pero Pepe, déjame hacerte una pregunta. Aquí, cuando a ti, a mí y a Demi, a todos nosotros, nos tienen como sí. Latinos, como latinos. ¿Qué cosa es un latino?
Un latino es un italiano.
Un polaco.
Correcto.
Bueno, en fin.
Esas son las cosas que nadie va a entender y no están dispuestos a cambiar. Así que vamos con el próximo, con el próximo tema, porque damas y caballeros, hay mucho de qué hablar. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, da la casualidad que tenemos hoy dos especialistas de boxeo profesional para hablarnos de lo que está ocurriendo en el deporte de los puños, caballeros.
Sí, muchas gracias, Pepito, pero bueno, dejo a Chambi para que comience.
No, vale, Demio. Yo
te leo,
he hablado
si
bastante.
10 minutos. Hay tiempo de sobra.
Estás afuera.
Demito, arranca.
No, quería hablar de Luke Campbell. Muchos pensaron que, bueno, le iba a hacer tremenda pelea. Incluso logró tirar al México-americano Ryan García. Ahí estuvo en el ring al lado todo el tiempo el Canelo, ¿no? El hombre que le ganó en polémico pleito al cubano de Rizlandi Lara hace 5 o 6 años. Yo vi ganar a Lara. Pero estaba ahí, dice Ryan García, siempre lo ha señalado, de que su ídolo es precisamente el Canelo, y el Canelo estuvo a su lado ahí en todas partes, en el entrenamiento, incluso cuando terminó el combate, el primero que subió el ring fue el Canelo, lo abrazó, lo felicitó, habló muy bien de Ryan García. Y yo creo que hay un problema aquí, Chambi, la situación de las 135 libras. Más hay que recordar aquella época, en el peso mediano, supermediano, la época del gran Durán, de mano de piedra, el panameño, la época del gigante Tommy Hearns, porque lo mismo después, siendo un veterano, peleaba en 147 que en 175 libras, el maravilla, Marvin Hagler y Sugar Ray Leonard. Fue una época, señores, de que arrastraba público, sobre todo en Las Vegas, ya en esa época, en los años 80, ya el Garden de Nueva York no era la meca, pasó para Las Vegas y ha seguido así, creo que va a seguir por gran tiempo por los casinos, por muchas cosas que hay en la zona de esa en el oeste americano, ¿no? Ahora, la situación de las 135 me hace recordar a esa época, ¿no? Yo creo que después que Teófimo López logró ganarle a Lomachenko, ¿no? Le dice a Lomachenko por la situación de aquel nocaut contra Rigondeaux. Davis, que le ganó un combate, esto fue, bueno, el mes pasado a Gamboa en Hollywood, en la Florida, de Stevenson, que va a subir, dice que 135, 140 libras, pero Shakur perdió en las Olimpiadas contra Robéis y Ramírez. O sea, hay un grupo grande ahí, señores, que va a dar que hacer en estas 135 libras. Yo creo que los pesos buenos ahora son 135 y 147, aunque en los pesos completos, Chambi lo sabe, hay un grupo grande de jóvenes que se van abriendo paso poco a poco, incluyendo dos o tres cubanos, pero creo que van a despuntar esos pesos completos, digamos, para el 22, 23, sobre todo los cubanos, ¿no?, que son figuras muy jóvenes. Pero, señores, un dolor de cabeza ahora esta división de Ryan García, 135 libras.
Mira, el...
Pero creo...
Sí. Sí, no, no, el boxeo siempre ha habido el aquello de que no, las divisiones completas, y las divisiones completas básicamente son las que se llevan la prensa. Pero, sí, cuidado, para que el boxeo siempre haya sido rico, es cuando las divisiones del medio están repletas. Y por eso es que yo creo que el boxeo ahora en este momento está haciendo las cosas bien hechas. O sea, no es que la esté haciendo bien hecha, sino que les está saliendo bien. Si ellos se ponen ahora que es lo malo, porque sabe Dios con quién pelea, con quién. Pero yo estoy de acuerdo contigo, hay una pelea que en este momento tuviera que darse. Si el boxeo tuviera, es la de Terence Crawford con Errol Spence. Errol Spence lleva 2 años huyéndole a Terence Crawford. Es una pelea que levantaría al boxeo tremendamente. Dos boxeadores zurdos, dos boxeadores invictos, dos boxeadores con una trayectoria.
Cada uno tiene 27 victorias y otro 37 en el caso de Crawford, el hombre que le quitó el invicto a Gamboa. Ese combate va a $3 millones.
Pero no quieren hacer. Entonces,
al final tienen que hacerlo.
No quieren hacerlo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esta división tiene una cantidad de boxeadores buenos, o sea, una cantidad de boxeadores que pueden efectuar, y entonces dejo la división esa, la heavyweight, la dejo para llevártela, tú tienes que llevar la prensa, no importa, llevar la prensa, tráeme las peleas de boxeo buenas.
Ya que está tocando el tema de los pesos completos, en mi opinión, yo veo realmente muy difícil en el 21, estamos, señores, hoy 4 de enero, todavía no quedan 361 días para terminar el año 21. Yo veo un poco difícil por la situación de promociones, de dinero, de que yo quiero más, que te va a dar a ti el 45, el 55 para mí, entre Tyson Fury y Joshua, ambos son británicos. Tyson está número uno según Box Record, y Joshua, que tiene 3 títulos mundiales ahora, está número 3. Han colocado ya a Wilder, el hombre que le ganó 2 veces al verdadero King Kong Ortiz, al cubano. Uh-huh. Pero hay un grupo grande ahí de algunos veteranos. White, está Usyk, que no es ningún jovencito, ganó 4 coronas en los pesos cruceros, pero ya el muchacho va para 34 años, ya no es ningún jovencito. Claro, estamos hablando de un Usyk que pesa 215, 220, se mueve rápido, él tiene el peso ideal para un peso completo, por su rapidez, su pegada, su movilidad. Pero se le va a hacer muy difícil pelear, por ejemplo, con hombres de 265 libras, 270 como Fury, como Joshua, como Wilder, que no se baja de 235, Ruiz, que pesa casi 300 libras, está Chisora, que es 240 y pico, está Joey Joyce, que está invicto, aunque es un muchacho que está no levantando poco a poco, está Parker, está Yoka, que está comenzando, este muchacho que fue campeón olímpico, está Pule, un veterano que tiene buen récord, está el King Kong. O sea, hay un grupo grande, señor, que si te pones a ver la situación de los pesos completos en el 2021 va a ser grande y va a traer tremendas expectativas, sobre todo si los combates estos se realizan en Las Vegas.
Sí, eso, pero dame una cosa, yo creo que, bueno, Las Vegas porque es la que está trayendo el dinero. Pero Europa también, cuidado, Europa también está montando peleas. Y
sobre todo Alemania, Hamburgo, Alemania y también Inglaterra. Bueno,
Inglaterra hay un furor por el boxeo, y más ahora que tienen 2 campeones, porque tienen a Joshua y tienen a Tyson. Así que es el momento.
No, y tienen a Usyk, que es ucraniano, y logró tener hasta el año pasado los 4 títulos en el peso crucero, o sea, las 4 coronas más importantes del mundo, cuando ganó la Super Serie Mundial, primera versión. Ahora, Chambi, de ahí, hablando de los jóvenes, los cubanos no se quedan atrás, porque este Fran Sánchez Fabre es un gran prospecto, tiene 17-0, está Lardúa, que está comenzando en Alemania, está peleando hoy en Hamburgo, está Lenier, pero este muchacho le veo mucho futuro. Está viviendo entre Alemania y Argentina, está Giovanni Grusón, que es un muchacho alguinero que más bien era peso crucero, pero ahora está incursionando en los pesos completos con 215, 218, y yo creo que este cuarteto va a dar que hacer un futuro no muy lejano. De ese grupo, señores, al que yo veo con mayor posibilidad a final del 21 de estar combatiendo por coronas importantes, va a ser muy difícil el 21 por un título mundial, ¿no? Porque los pesos completos, señores, cuando son campeones mundiales, pelean en abril o mayo y después a finales de año, noviembre, diciembre, octubre, por ahí. Dos peleas, nunca pelean tres ni cuatro veces al año.
Bueno, eso es igual que Canelo, que nada más que pelea durante las fechas mexicanas.
Sí, sí, en mayo y después a finales de año.
Mayo,
septiembre, octubre.
Septiembre y diciembre.
Claro, ahora le conviene pelear al Canelo más, y eso lo decía el entrenador la semana pasada. ¿Por qué el Canelo quiere pelear cuatro veces en el 2021, incluyendo febrero, y el mes que viene quiere subirse al ring? ¿Por qué? Porque ya no está la gran cadena de televisión que iba a pagar 30 y pico millones o 40 millones por pelea. Eso claro. Se le cayó por completo. El famoso contrato, los 375 millones que supuestamente Golden Boy y Oscar de la Hoya ya decían que estaba garantizado. Todo eso se le cayó. De esos 30 y pico, 40 millones, señores, ahora lo que va a ganar el Canelo, usted está hablando para el 22 pelear en Guadalajara, ¿no? Una pelea en México, hace como 9 años que no pelea en México. Pero ahora Canelo, por ejemplo, para cobrar una bolsa de 18 o 20 millones, se le va a hacer sumamente difícil. El 21 con la COVID va a seguir con poco público. El boxeo ha perdido fanático. HBO ya no transmite boxeo hace un par de años. Showtime no tiene tanto público. Así que la situación no está tan cómoda para los boxeadores en cuanto al dinero se refiere. Estoy hablando de dinero.
Edemio, yo tengo una para ti. Tengo una para ti y tal vez me equivoco. Canelo, si quiere ganar dinero, va a tener que coger el ego y comérselo y regresar a The Zone, a la que él le metió en la demanda.
Sí.
Porque yo no creo, primero...
No, el problema es que el Canelo ya creó su propia compañía de promoción y él ahora, por ejemplo, la próxima pelea...
Lo entiendo.
Canelo Production... Juanito Production y entonces no es lo mismo, señores, no es lo mismo pelear.
Pero él puede tener todo eso está bien, pero ¿quién le va a transmitir las peleas? Él no las va a poder transmitir, por lo tanto va a tener que ir a morir a un Dazán. Tú vas a ver que yo veo a Canelo regresar a Dazán, no con contrato, sino para que le transmitan las peleas.
Sí,
porque,
sí.
Porque yo no creo que ESPN se la vayan a transmitir. Ya aparte de eso, él ahora está de promotor, ya las cosas son diferentes, ya las reglas de juego, amigos que tú tenías antes ya son tus enemigos, así que yo no veo eso bastante bastante raro, no creo que...
Sí, el único promotor que logró hacer eso, señores, fue Oscar de la Hoya, pero por algo le decían el Niño de Oro, ¿no? Oscar de la Hoya no tenía la personalidad del Canelo. Pues de la Hoya es más sencillo, un poco más humilde, tiene su carácter, su personalidad, pero al fin se hizo millonario y de una familia sumamente pobre, que el Canelo viene también de una familia pobre.
Pero mira, acuérdate que de la Hoya venía de una industria que lo montó
HBO. A de la Hoya lo creó HBO.
Exactamente, igual que Muhammad Ali, muy bueno, pero Muhammad Ali tiene que darse con un canto en pecho en dos personas. Angelo Dundee, que lo promovió como nadie. Y segundo, Howard Cosell,
el narrador que lo hizo
grande. O sea, yo no estoy diciendo que era malo, pero esos son individuos que tienen quienes lo llevan.
Sí.
Y eso fue lo que pasó a De La Hoya. Lo cual Canelo no, porque Canelo sigue rompiendo, ¿cómo se llama esto? Sigue rompiendo relaciones a medida que va caminando. Es un hombre que es para él nada más.
Sí, nada más, solamente quiere comer Canelo. Mira, la gente critica mucho a Don King. Es verdad, Don King te cogía la bolsa y te la acababa. Pero él, por ejemplo, si tú ibas a ganar 5 millones, que para ti iba a ser 2 millones y medio, él te daba una bolsa y la buscaba de 12 millones, que después iban a ser 5 millones para ti. Pero no es lo mismo 2.5 que 5. Don King ganó mucha plata, se hizo un millonario, tiene más de 500, 600 millones de dólares, pero hizo a muchos boxeadores ganar dinero. A Mike Tyson lo hizo ganar 400 millones. De que lo votó con mujeres, con amigos, comprando aviones, carros, casas, regalando dinero. Ese es su problema. pero lo hizo ganar mucha plata. Ah, que Don King se buscó con Mike Tyson también 400. Es verdad, es verdad. Pero Mike Tyson, con otro promotor, se hubiese buscado menos de la mitad. Tenemos otro promotor, bueno, en los últimos los años 70, 80, hubo grandes promotores de boxeo, que eso es un tema que hay que tratar en estos días, señores, porque
hay sus cosas ahí.
Sí, ya no hay mucho. Ya no mucho.
No, pero ustedes sabían que el boxeo es el único deporte que aunque tú seas muy, pero muy bueno o muy talentoso, si no tienes un buen promotor, te mueres de hambre.
Sin duda.
Es cierto.
Sin duda. Sin
Repito,
duda, sin duda.
Tiene, te doy la razón ahí, un 90%.
Sin duda. Es un 90%. Eso es, dime, es el promotor el que te hace. Desafortunadamente o afortunado o desafortunadamente es de la manera que lo es.
Así es. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra última sección del día? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, lo crean o no, dentro de solamente 6 semanas abren los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas. ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien? Faltan solamente 6-7 semanas para algunos equipos un poquito más para que los pitchers y los receptores se presenten a los campos de pretemporada en la Florida y en el desierto de Arizona. Ahora, la interrogante, ¿se van a jugar 162 partidos? Yo no creo.
Yo soy pesimista, yo te lo digo al principio, yo soy pesimista.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, quizás no, yo sé que no van a ser 60, pero tampoco creo que sean 162. Vamos a tener los mismos jueguitos estos de doble juegos, doble cartelera de 7 innings, puede ser. Sí, sí vamos a tener bateador designado porque ese contrato es por 2 años. Y sí, sí vamos a tener 16 clubes en la postemporada, ya eso lo sabemos. ¿Cuántos partidos se van a jugar? La temporada va a comenzar sin fanáticos en el estadio, al menos que todo el mundo esté vacunado y sabemos que eso es imposible.
No, Pepito, ya el sindicato se metió por el medio. Lo de la vacuna, señores, eso es un tema largo, porque dicen los científicos, para tú crear una vacuna de verdad, efectiva un 99%, mínimo necesitas 18 meses. Esta vacuna se ha hecho corriendo en 7 meses. Mucha gente no confía, hemos visto ya que mucha gente se ha vacunado y han tenido problemas. Una enfermera en California está grave, después que se vacunó a la semana comenzó a sentir muchos síntomas. Y hay muchos casos. Yo leí el otro día y estuve hablando del Olímpico, una encuesta, señores, que más del 50% de la encuesta que le hicieron a los americanos dicen que no se van a vacunar, y muchos incluso no van a vacunar a su bebé, a sus niños, porque temen un riesgo, ¿no? Y no todos nos vamos a vacunar, señores. O sea, yo veo el COVID-21, en vez del 19, ahora en 21, bastante difícil, señores, porque como señalé al principio, hay muchos estados aquí en Estados Unidos que van a cerrar y otros han cerrado. Hay muchas restricciones. Ahora hay estados, por ejemplo, que te piden para tú entrar, por ejemplo, a Massachusetts. Si tú vas a Boston, tienes que ir con una prueba PCR. Te dejan entrar si no la tienes, pero tienes que ir para el hotel. Te chequean del aeropuerto al hotel para el aeropuerto. Entonces, ¿para qué vas a ir a Boston? Entonces, Michigan está en una situación crítica. Están cerrando la fábrica de automóviles, señores. Y la fábrica esa que producen, por ejemplo, hacen rayadoras, hacen transmisiones, todo eso está cerrando. Y cuando tú construyes un carro, por ejemplo, un Chevrolet, son 100.000 partes las que lleva el carro, 100.000 partes. Si una fábrica cierra, por ejemplo, de la que te hace las llantas, ya no puedes fabricar carro. Entonces, eso es lo que está pasando, señores.
Correcto. Así que lo vemos muy difícil. La primera varita para medir todo esto va a ser el Super Bowl, la final del fútbol americano, porque si el país sigue como está hasta ahora, yo dudo mucho que tengan más de 10.000 fanáticos en el estadio para el Super Bowl, ¿okay? Y eso sería un revés gigantesco para la NFL.
Que ahora, en el 2020 fue un éxito total en Miami, el Super Bowl.
Correcto. Ahora, ¿qué puede esperar el béisbol de las grandes ligas? Si el Super Bowl, la final de fútbol americano, solamente tiene 4 gatos en el estadio, para que ustedes vean.
Sí, sí. Así
me
parece.
Recuerda de que hay una bronca. No una bronca, sino una batalla entre los dos deportes, a ver quién hace más. Yo creo que para el Super Bowl va a haber un poquito más. Yo creo que el Super Bowl puede ser que lleven alrededor de unas 30.000 personas, lo cual de todas maneras sigue siendo un fiasco cuando no se compara a lo que pasó el año pasado aquí en, en Miami. Ahora bien, yo no creo que se va a jugar 162 juegos. Creo que se van, en mi opinión, se jugarán alrededor de unos 140, 130 y tantos.
Yo creo que la cifra está por ahí, Chambi, 130, 140 máximo.
Vamos, con muchos dobles juegos, para comenzar esto probablemente para mayo.
Sí,
si va a comenzar en mayo, pues se
doble juego de 7, el problema es que son dobles juegos de 7 innings.
Uh-huh. Sí. Básicamente, Pepe, básicamente es un juego de extra inning normal.
Correcto. Así mismo.
Sí, sí. Mira, la situación de la COVID llegó al béisbol cubano. Ahora Industriales tiene como 14 casos, uno en Santiago de Cuba. O sea que esto es a nivel global. Y Pepito, porque el tiempo se nos va rápido, quería tocar brevemente un puntico, ¿no? ¿Quién no conoce al veterano Raúl Valdea? Lanzó brevemente Grandes Ligas para diferentes equipos, Filadelfia, otro equipo en Dominicana. Lleva más de 10 años lanzando muy bien, es una figura ahí en República Dominicana. Sí, ayer domingo lanzó tremendo partido por los Toros, aunque dejó el partido y no tuvo decisión. Pero bueno, hay un gran grupo de peloteros cubanos, incluyendo Yasiel Puig. Está también ahí Rangel Ravelo, que anoche se fue de 2-0. Y este equipo de los Toros va a depender para los juegos 3 y 4 en esta semifinal del béisbol de Dominicana, que cuenta con unos cuantos peloteros de Grandes Ligas. Ha estado muy bien este año esa liga, también en Puerto Rico. Va a lanzar Negrín, Joaner Negrín, para el juego número 4. Y el jovencito pinareño, Yunieski Maya, que es el pelotero que, bueno, se fue en una frágil embarcación para Mérida hace ya como 11 o 12 años, firmó con Washington por 8 millones. Él habló de la situación que tuvo con las personas que lo sacaron de Cuba, que lo amenazaron de muerte si no le daba la mitad del contrato, los 4 millones de 8 que ganó con Washington. Y bueno, está luchando, como decimos en Cuba, ¿verdad, Chambi?
Hoy,
ya con Jorge, 40 años ya y está lanzando muy bien.
Ya el juego de hoy, ya Joel Negrín lanzó.
Ya lanzó.
El Cibao le ganó a... También en el equipo de los Toros también está este muchacho que tuvo el año pasado un año espectacular y este año lo ha tenido muy bueno, que es Peter O'Brien, el cubano-americano.
Sí, que estuvo en los Marlins.
Sí. Estuvo aquí, jugó para la Universidad de Miami. Y ahora, no sé si vieron en las Grandes Ligas un comentario de que los Yankees puede ser que firmen a Yasiel Puig. Eso para mí lo dudo mucho.
También Ron Runca a los Marlins.
A los Marlins sí. ¿Dónde jugaría con los Yankees? Todo eso sale porque como en el equipo está Gary Sánchez, y Gary Sánchez ha dicho de que Puig puede ser la diferencia en los Yankees. Y fíjate dónde viene, de alguien que lo primero que tiene que hacer es él empezar a jugar pelota. Gary Sánchez. O sea, Gary Sánchez lo primero, antes de traer jugador a los Yankees, debe jugar pelota él. Yo llamé cuando leí la noticia, llamé a una de las personas involucradas con él y me dijo, oye, no hemos visto a Yasiel Puig, nosotros no tenemos a nadie mirando a Yasiel Puig. Dios no me diga esto para después decir que lo firmaron. Dice, si Yasiel Puig no está, ningún equipo lo coge, y Yasiel Puig, nosotros puede ser que le demos un chance para que vayan aquí a jugar con nosotros, pero en este momento, ¿dónde jugaría Yasiel Puig? Digo, no, yo sé, pero esos son los comentarios que está haciendo el catcher tuyo.
Sí. Increíble. Bueno, si los Marlins lo llegan a firmar, todos sabemos por qué sería. Primero, porque es una atracción para los fanáticos que lo quieren ver por la tele, ¿okay? Pero nada más. O sea, no.
Sí,
no,
pero Pepito, te voy a decir la verdad, Pepito. Y nosotros vamos mucho al estadio. De cada 10 fanáticos que tú ves, si hay 3 cubanos, mucho, o sea, un 20 o un 30%. Los cubanos no van mucho al estadio, señores.
Cuando lanzaba José Fernández, es la excepción.
Sí.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros, no hay tiempo para más, pero mañana regresamos con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en los deportes, tengan muy buenas noches.